Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Y si la verdadera batalla no es solamente la elección presidencial? Mientras la opinión pública se enfoca en la carrera a la moneda, hoy más que nunca debemos ser conscientes de una jugada silenciosa, pero que la izquierda tiene muy clara. La Constitución vuelve a estar en riesgo vital. Y esto no es un tecnicismo. Desde el año 2022 la Constitución vigente ya no se reforma con 2/3 o 3/5, sino que solo se reforma con 4/7. Son solo 88 escaños. Eso significa que si un solo sector político logra esa mayoría, se puede cambiar profundamente la Constitución sin pasar por convención ni plebiscito. Y mientras la derecha sigue con un trastorno grave de presidencialitis, creyendo que la moneda lo es todo y que no es necesario ir en lista única al Congreso, la izquierda hace su trabajo en silencio, consolidando una sola lista parlamentaria para llegar a los 4/7. Es que la izquierda siempre entendió que más allá de la presidencial, donde generalmente además salen trasquilados por sus problemas de gestión cuando les toca gobernar, Boric es el gran ejemplo, la izquierda entiende que la madre de todas las batallas siempre ha sido y seguirá siendo la Constitución. La verdadera pregunta acá no es quién va a gobernar, la verdadera pregunta es quién va a poder cambiar las reglas del juego. La historia juzgará a la derecha en estas elecciones no solo por su capacidad de llegar a la moneda, sino que nos juzgará por la capacidad de dejar los egos de lado y priorizar la defensa institucional de Chile con una lista única al Congreso. De nada sirve tener un presidente sin mayoría parlamentaria. De nada sirve tener un presidente si le dejamos libre a la izquierda nuevamente, nada más ni nada menos que la Constitución. Y la izquierda ya nos dejó por escrito en el mamarracho constitucional todo lo que quieren hacer con ella. Esto de la unidad de la derecha debe ser más que un eslogan. Es momento de poner por delante a Chile, no solo desde la moneda, sino también desde la necesaria unidad para tener una mayoría parlamentaria clara y consistente que permita gobernar y evite que se experimente nuevamente con nuestra carta fundamental. Somos Ricardo Neumann y Constanza Juve y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79 82 700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pichilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pichilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo. Acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, jueves 24 de julio, 10 de la mañana con 14 minutos, y acá estamos ya conectados con nuestro panel estable, Ricardo Neumann, desde la región de O'Higgins, ex comisionado constituyente de la región de O'Higgins, en la región de O'Higgins. Por ahí te vi moviéndote, Richie, estuviste en Lolol. Cuéntanos un poquitito cómo ha estado esta semana.
Paredones, Marchihue, estuvimos en el corazón de la región de O'Higgins, viendo todos los problemas finalmente de la ruralidad, y entre ellos la conectividad digital, así que aquí también estamos luchando un poco con la conexión, espero que nos funcione bien para poder conversar como corresponde, Connie querida.
Hasta el momento, por lo menos, se escuchó perfecto, y vamos a hablar de la apertura editorial de inmediato, y lo vamos a también conectar con otro tema. Bárbara Bayolo, la directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, ya viene subiendo el ascensor de la radio, y nos va a contar un poco más sobre este avance. Pero yo creo que hay dos elementos o dos temas políticos que no son menores, ¿cierto? Uno tiene que ver con el voto obligatorio. Y que no son menores para la elección que viene en menos de 4 meses. La primera tiene que ver con el voto obligatorio. Esto a propósito, ¿verdad? Esta cumbre, ¿cómo era? Democracia siempre. En Casa Herrero, cuchillo palo, decíamos hace unos días atrás, porque la democracia se defiende siempre y no solamente se tiene que decir que uno es democrático o cree en la democracia, sino que hay que actuar con hechos. Bueno, y resulta que a menos de 4 meses de la elección todavía no tenemos el proyecto de ley que mandata la Constitución con sanciones frente al incumplimiento del deber, porque nosotros tenemos voto obligatorio, del deber de votar, ¿cierto? ¿Eso por qué? Porque el gobierno no le acomoda el voto de los extranjeros, básicamente porque saben que en términos de cálculo electoral les es inconveniente la candidata del oficialismo. O sea, no suena muy democrático eso, ¿cierto? Y lo segundo es un poco lo que señalabas tú y que tiene que ver con este impulso que ha liderado principalmente la UDI en términos de buscar una lista única o en su defecto, buscar además una estrategia inteligente de combinación de los distintos candidatos, entendiendo, ¿cierto? Entendiendo que a diferencia del pasado, hoy la Constitución es mucho más fácil de reformar y por lo tanto, si es que tiene lista única el oficialismo, la probabilidad de que se logre modificar la Constitución, por ejemplo, y reinstaurar el mamarracho desde el Congreso es bastante alta.
Efectivamente, estamos en riesgo vital nuevamente, yo creo, y me sorprende, habiendo pasado hace tan poco un proceso bien complejo donde la carta fundamental estaba abierta a cualquier cambio, nos dimos cuenta cómo, de hecho, la izquierda dejó por escrito todas sus intenciones en lo que fue el borrador de la primera convención constitucional, y pareciera que la derecha no aprende la lección, porque pasamos ese proceso traumático especialmente para ti, para mí, Connie, que nos tocó además estar en primera fila ahí en el reality show constituyente de la tía Pikachu, donde se votaba desde la ducha, donde está Rojas Vade mintiéndole a todo Chile descaradamente. Pero hoy día, nuevamente, y quizás por temas peores, porque son los egos los que se están poniendo por delante, nos estamos farreando la posibilidad de ir en una lista única, y no yendo en una lista única, nos estamos farreando la posibilidad de darle al próximo presidente de Chile, independiente de quién salga, una mayoría parlamentaria consistente, primero para poder gobernar, porque recordemos que cuando los presidentes no tienen una mayoría parlamentaria consistente, el Congreso les tranca la pelota más que permitirle ejecutar sus programas de gobierno, pero no solamente para gobernar, sino que también para proteger como corresponde nuestra carta fundamental, que hoy día es más reformable que nunca. Uno de los efectos colaterales del proceso constitucional 1.0, y fue una medida desesperada en su momento para bajarle un poco el costo al rechazo, que terminó ganando ampliamente, fue bajarle el quórum de reforma a la Constitución, pero hoy en día solo con 88 escaños, sin plebiscitos, sin convenciones, se puede nuevamente desmembrar nuestra carta fundamental, y ese es un riesgo que pareciera que la derecha no tiene consciente. Nos estamos quedando en los dimi diretes de los debates presidenciales, pero no estamos conscientes de que si no logramos una mayoría parlamentaria consistente, podemos tener presidente de derecha, pero ese presidente de derecha no lo van a dejar gobernar, porque van a trancar la pelota desde el Parlamento y desde la calle, que sabemos que la izquierda juega muy bien desde ahí. Y por sobre todo es poner en riesgo nuevamente la Constitución de la República. Y eso me parece que es una irresponsabilidad con Chile, y que la historia, y lo quiero decir con todas sus letras, Connie y Bárbara, estas son el tipo de cosas que la historia juzga. No vaya a ser que la historia vaya a jugar a la derecha por quedarse sesgada por los egos. Una derecha que finalmente, por mucho que pueda llegar a la presidencia, deje nuevamente abierta y en riesgo vital a la Constitución.
Efectivamente, porque, bueno, de hecho tenemos harta, está bien movido el chat de streaming, y muchos dicen, bueno, pero ¿quién votó por ese cambio quórum? Yo creo que frente a eso, yo creo que hay dos reflexiones que hay que tener. La primera, al menos el que le quede el poncho, que se lo ponga, digamos. En el caso nuestro, con Ricardo, nos tocó estar en la Convención Constitucional, dimos una batalla, creo yo, bastante solo, era un grupo bastante chico. Y además votamos por el rechazo de entrada y por el rechazo de salida, a diferencia de otros convencionales constituyentes que nos pedían firmar cartas de reconocimiento de culpa, ¿te acuerdas? De los pueblos indígenas,
nos pedían
etcétera, ronda y nos pasaban y hacer la ronda de San Miguel y todas esas cosas. Entonces el que le quede el poncho, que se lo ponga, pero al menos en el caso nuestro, la verdad es que nunca estuvimos de acuerdo con el segundo proceso, pero creo que en ese sentido, y dimos la batalla para que no se hiciera, pero ya hecho eso, habiendo ocurrido, yo creo que en la práctica lo que uno tiene que hacer es mirar jugar con las cartas y con las piezas que se tienen. Y hoy día esa es la realidad, ¿no? La realidad es que hoy día la Constitución, a diferencia de las reglas que habían quedado desde la reforma del año 89, y pasando después por la reforma del 2005, es de que la gran mayoría de los capítulos se podía reformar por 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Los capítulos más sensibles eran por 2/3. Y hoy la reforma es mucho más fácil porque es con 4/7. Por lo tanto, en ese contexto, esa es la realidad, ¿no? Y en base a eso es de que uno tiene que saber qué riesgos se corren por el hecho de no tener eventualmente una lista única, si es que el oficialismo logra tener una. Yo creo que este tema, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, de la Junta Nacional, que va a tener el fin de semana, yo creo que es un voladero luce. ¿Ah? Para ver si se le da el apoyo a Jara o no, es para ver si finalmente le van a mantener los cupos o no dentro de la lista única. ¿Sí? Yo no le tengo mucha escuchada, he estado escuchando algunos comentarios que dice, pucha, qué bueno que la Democracia Cristiana como que volvió un poco a sus raíces y que ha puesto en discusión esto. Oye, si ya tienes diputados de la Democracia Cristiana que ya se están sacando fotos con Jeannette Jara,
Y antes de la primaria, antes de la
antes de los resultados. Entonces la verdad es de que es una cuestión bien, yo creo que bastante buenista, ¿no? Y uno que ha vivido varias cosas en estos últimos años, ese tema del buenismo no anda. Entonces, esa es la responsabilidad que hoy día tiene la oposición. ¿Ya? Y en ese contexto también me parece que es como, he escuchado varios argumentos acá para darle la palabra también a Bárbara Bayolo, que ya nos está acompañando en el panel. He escuchado varios argumentos que dice, bueno, es que no es lo mismo, no es competitivo. ¿Cómo que no es competitivo? Una lista única es lo más competitivo que hay, y creo que no hay que cansar de repetirlo. Si la gran mayoría del país quiere votar, en el fondo, por candidatos que están hoy día, comillas, ¿cierto?, más a la derecha, bueno, votará por los candidatos que están más a la derecha y hace desaparecer al otro bloque. Uh-huh. O sea, es así de simple, ¿no? Sí. Entonces, al final, yo creo que es importante como ir sacando ciertos mitos. Implica también una generosidad y implica también sacrificio respecto de parlamentarios en ejercicio, personas también como uno que tiene ciertas aspiraciones para ser candidata, pero que en la práctica, si tiene un candidato competitivo al lado, bueno, uno tendrá que dar un paso al costado. Esto, al final del día, nos estamos jugando algo que es bastante, bastante serio, y que la combinación de factores, además, en el caso que la oposición no logre llegar a la presidencia con una y teniendo el oficialismo, en el fondo, de continuadores en el gobierno, más un congreso mayoritariamente de izquierda, se acabó, ¿no? Game over, como se decía en los juegos de Super Nintendo. Yo jugaba a Super Nintendo, así que no.
No, yo también comparto el mismo diagnóstico. Yo creo que hoy el país nos exige responsabilidad y que no nos dividamos, sobre todo frente a la posibilidad de que gane una candidata del Partido Comunista a la presidencia y sigamos 4 años más con un gobierno de continuidad que solamente nos ha traído malas noticias.
Efectivamente, ¿no? Y dato mata relato, también han aparecido bastante claro cuál ha sido lo que fue finalmente la gestión, ¿verdad? Y ya dejara lo que fue el Ministerio del Trabajo. Ricardo.
Oye, varias cosas. Primero, que yo me imagino que lo comentaron ayer, yo no estuve ayer en el panel, pero me pareció que Janet Jara era como una payasita en el debate de Frutillar, digamos, en el debate del salmón. Yo creo que se le están pasando los cambios con la simpatía. Una cosa es que esta fuera una candidata empática, simpática, pero está siendo una candidata media payasesca. Y yo creo que eso le va a empezar a pasar la cuenta. Y por lo mismo, yo a veces pienso que la izquierda obviamente va a hacer su mayor esfuerzo para tener a una, ni más ni menos que una comunista en la moneda, pero yo creo que la verdadera batalla de la izquierda, de esa izquierda inteligente que no piensa solamente en planificar la elección a la vuelta de la esquina, sino que realmente piensa en términos de la batalla cultural, en qué es lo que hay que hacer para tomarse institucionalmente el poder, más allá si se tiene o no el sillón en la moneda, yo creo que la izquierda, esa izquierda que planifica bien, tiene claro que la verdadera batalla es la Constitución. Siempre lo ha tenido claro, siempre ha sido el fetiche de la izquierda la Constitución. Y por lo mismo, de repente, nosotros nos quedamos, y aquí autocrítica al sector, hablando que Jara aquí, que Jara allá, porque evidentemente es súper inédito en la historia de Chile y en la historia del mundo, digamos, que formalmente la izquierda tradicional en un país que se cree serio como Chile sea liderado por una candidata comunista. Y estamos dando vuelta en círculos en función de eso, que la presidencial, que lo que dijo Kast, que lo que dijo Matei, pero no nos damos cuenta que hay una batalla mucho más profunda y a largo plazo, que es la batalla institucional, y esa batalla es principalmente desde el Congreso. Y hoy día, de repente, distraídos por la presidencial, no nos estamos dando cuenta que la izquierda, de manera muy silenciosa y muy inteligente, mientras nosotros estamos en la pelea chica entre Kast y Matei, se está poniendo de acuerdo en una lista única parlamentaria. Todavía no se decide si la derecha va a ir en 2 o incluso 3 listas. Y ahí, como te digo, las consecuencias no solamente son de gobernabilidad, porque podríamos tener un presidente de derecha, sea acá, sea Matei, pero si no tenemos el Congreso, ese presidente no lo van a dejar gobernar desde el Congreso. Podríamos tener un presidente de derecha, pero la izquierda, que ya no va a estar con los cargos de amigotes que tiene hoy día en el gobierno de Boric, va a estar en la calle articulando. Y esa articulación de violencia, que sabemos que ellos hacen muy bien y que desestabiliza institucionalmente el país, va a ser probablemente incluso más fuerte que lo que le hicieron a Piñera el año 2019. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva, seamos un poquito más inteligentes. Llegar a la moneda es importante, tener un presidente que saque a la izquierda del poder ejecutivo es importante porque Chile está estancado, Chile está en un hoyo y necesitamos tener un presidente o presidenta que dé un cambio de timón fuerte a lo que nos ha hecho Gabriel Boric en los últimos 4 años. Pero no dejemos de lado la importancia de la batalla parlamentaria, donde no solamente está la gobernabilidad en juego, sino que también está ni nada más ni nada menos que la Constitución. Y esa es la madre de todas las batallas, y la izquierda yo creo que es capaz de, y tiene clara esta perspectiva, es capaz de dejar 1000 veces un sillón presidencial en la moneda si es que lo que le dan en las manos es la Constitución. Y eso a veces a nosotros se nos olvida.
Sí. Adelante, Bárbara, sí.
Sí, no, yo también considero que esta división, o sea, esta posible división, que cada vez más certera, es regalarle directamente al oficialismo el poder seguir legislando sin ningún contrapeso en el poder legislativo. Y a mí me pasa que me toca darme cuenta que, a pesar de que no tenemos gobierno y no tenemos mayoría en el Congreso, sí hemos podido instalar temas que son muy nuestros y que desde el Congreso sí se pueden levantar. Por ejemplo, ayer tocaba discutir el proyecto que busca ponerle fin a la tómbola del servicio, o sea, del sistema de admisión escolar, y es un tema totalmente nuestro que a la izquierda no le gusta, pero que sí lo hemos podido levantar desde el Congreso, y si no tenemos las mayorías necesarias va a ser un tema que vamos a perder y que en el próximo gobierno tampoco vamos a poder seguir impulsando.
Efectivamente. Bueno, de hecho, quería tocar un poco ese tema. Ayer fue la cuenta pública del Congreso. Parece bastante deslucida, dice, se trató de la undécima actividad. Críticas del Ejecutivo marcan deslucida cuenta pública del Congreso. El presidente Gabriel Boric y el ministro del Interior Álvaro Elizalde se refirieron al Poder Legislativo. ¿Qué tal estuvo esta cuenta pública? El presidente de la Cámara, además, le regaló una flor a la contralora Dorothy Pérez. Así, eso fue parte de lo que, comillas, hizo que fuera menos deslucido, al parecer, la cuenta pública. ¿Por qué fue tan deslucida, Bárbara Bayona?
Yo creo que pasó bastante desapercibida.
Yo no tenía idea.
No tuvo grandes hitos, ni tampoco, digámoslo, los presidentes de la Cámara ni del Senado han demostrado un liderazgo muy, muy evidente o muy fuerte en temas que podrían ser muy nuestros. Y yo creo que se perdió la oportunidad de poder salir a exigirle al presidente que ponga urgencia en temas que son tan relevantes para la ciudadanía. Uno de los temas que yo sí quiero destacar es que se está avanzando respecto al proyecto del voto obligatorio, la sanción al voto obligatorio, que se le hizo un llamado al presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado Yarzo, para que a la vuelta de la distrital...
Ex PDG,
que no tenía ninguna intención de poner proyecto en tabla. Hay que recordar que está tanto el proyecto de los senadores como también el proyecto de la diputada Johanna Ahumada.
Johanna Pérez, sí. Que fue aprobado semana.
Fue aprobado, se aprobó el lunes y volvió a la Cámara, volvió a la Comisión porque se le presentaron indicaciones. Y ese sería el proyecto que a la vuelta de la distrital el diputado Yarzo pondría en tabla para poder despachar al Senado. Pero ahí esperamos que en el Senado, ojalá el proyecto no tenga ninguna indicación, ninguna modificación para que se pueda despachar a ley rápidamente, pero nada nos impide que el gobierno pueda vetar el proyecto.
¿Y cómo viene ese proyecto? Hay uno que está más avanzado, mira, esta es la son las cosas, la ironía, ¿no? Hay un proyecto que está más avanzado, que tiene menos probabilidad de avanzar que un proyecto que está menos avanzado, pero que por al final del día, como por la estructura de las composiciones de las comisiones y de las distintas cámaras, tiene más probabilidad de avanzar. O sea, en el caso del proyecto que está medio trabado, ese está en segundo trámite. Sí. En el otro proyecto está en primero. El primer trámite que podría pasar a segundo, y ahí ese podría avanzar. ¿Cómo viene ese proyecto, el de la diputada Johanna Pérez?
Ese es un proyecto que solamente establece una sanción para los chilenos que no vayan a votar. Entonces, también es un proyecto que dentro de él le acomoda al gobierno, dentro de esta este relato de dejar fuera a los extranjeros.
Claro, en la lógica media de chantaje. Yo te doy la sanción, que no es un tema de acuerdo político, está en la Constitución, lo hemos repetido 800 veces, como un mandato a la ley, al legislador, de que exista sanción frente al incumplimiento del deber del voto, pero en fin, claro, la acomoda porque la práctica implica el cambio que quiere el gobierno, ¿cierto? No sanción de los extranjeros, pero sanción a los chilenos.
A los chilenos, sí. Es un proyecto muy corto y que establece esa sanción a los electores.
Ricardo.
Mira, tratando de como consolidar toda la reflexión a partir de este proyecto de ley y lo que estábamos hablando al principio del riesgo real que se juega con la elección parlamentaria, efectivamente la izquierda está jugando todas sus cartas y ahí uno se da cuenta las inconsistencias, porque cuando se trata de inmigración irregular, ilegal, vengan todos, la inmigración es un derecho humano, y protegen al inmigrante informal, digamos, y tratan de darle los mismos derechos al informal que el que así hace su pega e incluso que el chileno. Pero cuando hay calculador en mano y cuentas que sacar para éxitos electorales, claro, ¿no? Pues los extranjeros juegan con reglas distintas al chileno, si es por el derecho a voto, pese a que esos extranjeros están formalmente avecindados en Chile y han hecho todo como corresponde. Son chilenos, son extranjeros que ya están viviendo en Chile con todas las de la ley y no se les da la igualdad que ellos dicen en sus discursos tener. Entonces, ahí uno se da las inconsistencias de una izquierda que está pensando muy bien cómo hacer esta pega electoral. Yo, volviendo un poco atrás, Connie, cuando se dice, no, si la verdad es que ir en dos listas, cuando la derecha va en dos listas, se potencia la votación. Sí, puede ser que se potencie la votación, pero no se potencian los escaños. Y esta es una cuestión que se juega por escaño y no por votación. Y quiero poner el ejemplo puntual, claro, de muchos sistema, distritos como...
Sí, el sistema, no solamente como para complementarte y meter un poco la cuchara ahí para que nos dé el ejemplo concreto, porque la gente nos dice, bueno, ¿por qué importa tanta competencia? No es el que vayan en tres listas, o en cuatro listas, o en cinco listas. El problema es de que esas fotos de esas listas no se suman. Y el sistema premia el hecho, ¿cierto?, de que en la práctica, al ir en menos listas, tú tienes una mayor concentración de voto y, por lo tanto, la probabilidad de tener mayores cupos es más alta. O sea, una cuestión...
Efectivamente. Eso hay que dejarlo muy claro, porque efectivamente, el ir en varias listas, claro, salimos todos desde distintas perspectivas a juntar votos de oposición, pero eso puede eventualmente potenciar la cantidad de votos, pero no potencia la cantidad de escaños elegidos. Y aquí es donde me pasa que esta visión de que parece que ir en listas separadas no es tan importante y que al final igual la derecha puede salir con mayoría, en fin, es una visión además muy centralista, muy santiaguinista. No están pensando en los distritos pequeños. Yo, que soy del distrito 16, en la parte sur de la sexta región, nosotros tenemos un distrito que se elige en 4 escaños. Hay distritos en Chile que solo eligen 3 escaños. Son esos distritos, que justamente son los distritos que conforman la mayoría de Chile, de Arica a Punta Arenas, los que más se dispersa la posibilidad de alcanzar escaños en la medida en que hayan listas separadas. Entonces, pareciera que la calculadora de los egos de la derecha se está sacando esto de ir en listas separadas, se está sacando más encima con hipótesis de distritos que no representan la realidad del país, de distritos grandes, de distritos como con densidad poblacional, como lo que ocurre en los distritos de Santiago, pero en los distritos pequeños, de donde se eligen 3 o 4 escaños, como el distrito mío en la región de O'Higgins, sufren totalmente esa dispersión de votos y aún así, teniendo la mayoría de votos, no se tienen la mayoría de los escaños. Entonces, nuevamente, levantar la bandera de alerta, porque esto pareciera que ya es una cuestión media anecdótica, que esta derecha que no es capaz de ir unida, pero nos estamos jugando la gobernabilidad del próximo gobierno, aunque ese gobierno sea derecha, y nos estamos jugando la Constitución. Una reflexión final, Connie y Bárbara, que la verdad es que yo cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Cuando estábamos en la Convención Constitucional 1.0, la derecha estaba evidentemente en la B. Estábamos en un estado de necesidad.
Estábamos en la super B.
Estábamos como cuando en los computadores queda la embarrada y se abre el modo a prueba de fallo. O sea, estamos jugando con lo más esencial, que eran básicamente las ideas de derecha. No los partidos, no los cálculos electorales. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Estando en un estado de necesidad máxima, se dejaron de lado las diferencias partidarias y básicamente lo que importaron fueron las ideas. Y la de alguna forma, espontáneamente se dio una unidad entre constituyentes que éramos UDI con constituyentes que eran republicanos. Y ahí es donde estaba la defensa de lo que fue la Convención 1.0. En estado de necesidad somos capaces de unirnos porque tenemos la misma idea. No vaya a ser que por el optimismo reinante en la derecha hoy en día, por el optimismo reinante en la presidencialista hoy en día, dejemos de lado las ideas y por egoísmos partidarios no estemos farreando, no solamente, insisto, la gobernabilidad del próximo presidente, que aunque sea de derecha, si tiene la pelota trancada en el Congreso no sirve nada, sino que no estemos farreando la Constitución. Yo no me voy a cansar de decirlo, en estado de necesidad hemos sido capaces de unirnos, hoy día no nos seguimos por el optimismo, estamos en un estado de necesidad, la izquierda sabe hacer esta pega muy bien, tenemos que ir unidos y no nos vamos a cansar de decirlo.
Es verdad, y antes de ir a una pausa, tenemos una pregunta a un auditor, porque acuérdense que puede conversar con nosotros mandándonos WhatsApp al +569-66-29-84-17, +569-66-29-84-17. ¿Qué es lo que nos dice el auditor? Nos pregunta, ¿hay leyes de quórum calificado o todo se cambia con 4/7?
Todo 4/7.
No, hay leyes de quórum calificado. ¿Hay leyes de quórum calificado?
Sí, pero
que tienen quórum, que ahora se les bajó el quórum.
Pero se les bajó.
Pero se bajó todo. Sí, o sea, se bajó de los dos, de los tres quintos a los dos tercios, a los 4/7, se dio como una reacción en cadena. Y las leyes de quórum calificados también bajaron. No recuerdo ahí, profe Jube.
Mayoría absoluta.
No, lo que pasa es que, claro.
Pero se bajó todo.
Se bajó todo. Lo que pasa es que la pregunta del auditor es bien interesante, porque, perdón, equipo, que nos vamos a ir a pausa de inmediato, pero teníamos claro, la Constitución se reformaba por 3/5 y 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Estaban las leyes orgánicas constitucionales, ¿ya? Y estaban las leyes de quórum calificado. Las leyes orgánicas constitucionales se reformaban por 4/7. Y las leyes de quórum calificado se reformaban por mayoría absoluta. Entonces, hoy día, las leyes orgánicas constitucionales se reforman por mayoría absoluta. Ese es básicamente el análisis
refuerza el punto de la urgencia de tener mayoría parlamentaria. O sea, no es solamente la Constitución la que está en juego, sino que son estas leyes más importantes las que además se reforman aún más fácil. Entonces, reforzamos el punto.
Efectivamente. Bueno, nos vamos a una pausa, volvemos en un minuto y seguimos conversando en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico, que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora, que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al 6º Fondo de Innovación Social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Sigo ocupando en mi iPhone y en mi Apple Watch la versión de sistema operativo 26, que va a llegar en septiembre a todo público, el iOS 26, que es el cambio más violento que ha tenido la interfaz gráfica y lo que es el sistema operativo desde el iPhone 7. O sea, han pasado 10 años para que sea tan violento a la vista el cambio de sistema operativo. Para mejor, toda la interfaz gráfica, para mejor, es más rápido. Ya van en, esta es la versión beta para desarrolladores, la que tengo yo, la beta 3. La 1, muchos detalles. La 2, se me queda colgado el WhatsApp todos los días. La 3, ya viene solucionado el problema del WhatsApp y es más rápida y más eficiente. Entonces, absolutamente recomendable, sobre todo el cambio más notorio a la vista es en el Apple Watch. Es una cosa impresionante cómo ha cambiado, porque ahora es igual que un iPhone, su reloj. iOS 26 disponible a partir de septiembre para todo el mundo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3,000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, conversando con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Hoy estábamos conversando fuera de micrófono con Bárbara, bueno, sobre el desempeño de la dirección de presupuesto, ¿no? Y parte de esto, bueno, tenemos hoy día como parte de las noticias, estrés de las finanzas del Estado. Se suma a los cuestionamientos a la propuesta del gobierno, el proyecto de financiamiento de educación superior, el denominado FES, que se dice malamente, a mi juicio, porque no es eso, que es el proyecto que reemplaza al CAE. Consejo Fiscal Autónomo abre nuevo flanco al advertir riesgos para las cuentas públicas. Considera que las proyecciones de la iniciativa no entregan un detalle suficiente sobre aspectos como el total de estudiantes que se acogerían a beneficio o cuál sería su nivel de ingreso futuro. Los diputados de la Comisión de Hacienda plantean que este informe respalda muchas de sus observaciones y demandan prorrogar votación del FES hasta recibir mayores antecedentes.
Sí, ayer, en paralelo, en la Comisión de Hacienda del Senado se presentó el informe de finanzas públicas por parte del ministro de Hacienda y la directora de presupuesto. Un informe de finanzas públicas que sigue hablando de maravillas que no podemos ver el resto de los chilenos. Y por su lado, la Comisión de Hacienda de la Cámara se estaba presentando el Consejo Fiscal Autónomo, que se le pidió que se refiriera respecto a este proyecto de el FES, proyecto que ha tenido muchas dudas, y que yo le contaba a la Connie que cuando llegó a la Comisión de Hacienda el proyecto, se citó a la directora de presupuesto para que nos explicara el informe financiero, cuáles fueron las modificaciones que tuvo el proyecto en la Comisión de Educación, cómo impactaba esto, los distintos supuestos que habían, y la directora de presupuesto llega a la comisión y dice, bueno, yo les voy a hacer una presentación, pero el informe financiero cambió, todavía no se lo hemos mandado, pero después me invitan de nuevo y yo les explico el nuevo informe financiero. A partir de eso, obviamente, los diputados se enojaron y pidieron que se formara una mesa técnica en la que el Ejecutivo y la IPRES explicaran estos supuestos técnicos que estaban detrás del proyecto del FES, mesa técnica que duró 2 o 3 sesiones, no hubo mayor avance, pero que volvimos a la comisión una vez que se terminó esa mesa técnica y el gobierno le presenta indicaciones al proyecto y cambian todos los supuestos que ya nos habían explicado. Y presentan un nuevo informe financiero que no tenemos claridad y al que queríamos saber cuál era la opinión que tenía el Consejo Fiscal Autónomo. Y que ayer lo que esbozaron fue que es un proyecto que se presenta como un proyecto responsable, pero que demuestra que este ahorro que tendría este proyecto no es más que un supuesto, pero no es la realidad misma, y que no podemos tener seguridad de esos números porque no se ponen los distintos escenarios que podrían haber para este proyecto. Entonces es para preocuparse que por un lado el ministro de Hacienda y la directora de presupuesto en una comisión hayan estado hablando de las acciones correctivas que el gobierno tiene para poder disminuir el gasto, y dentro de esa esté el proyecto del FES, y por otro lado el Consejo Fiscal Autónomo diga como ojo que los supuestos que nos han presentado no son suficientes, este proyecto de ley puede ser que no genere ese ahorro que se está presentando.
Yo por lo menos, por lo que veo, si es que el Consejo Fiscal Autónomo fuera un profesor que evalúa al Ministerio de Hacienda y particularmente, cierto, a la mejor directora de presupuesto que ha tenido la historia de Chile, cierto, Javiera Martínez, yo creo que no reprueba, pero ni soñando. Sería como nuestros, bueno, no, todavía sigue siendo así, ¿eh? En la universidad, tú te acordarás también, Bárbara, Ricardo, que si es que uno llegaba al examen y aunque se presentara con 7, si te sacabas un 2, terminabas con 2 final. Yo creo que, bueno, no se presentan con un 7, pero terminan con 2 final seguro, ¿eh? En esta lógica, tanto en la forma como en el fondo. Sí. En el fondo, ¿por qué? Porque en la práctica se equivocan en los números, hacen proyecciones que en la práctica el Consejo Fiscal Autónomo durante todo este año ha venido advirtiendo con diferentes proyectos y con diferentes elementos, pero en la forma también. Tú no puedes llegar a una comisión de Hacienda con un determinado informe diciendo voy a hacer una presentación sobre este informe, pero en verdad los datos no son los correctos, entonces invítenme de nuevo para presentarles los datos correctos. O sea, es una cuestión que es intolerable, ¿no?
Y se arrugan.
No es tolerable. Es una cuestión que yo creo que es una falta de respeto en el fondo para quienes, independientes, que uno puede gustarles o no, los parlamentarios son los depositarios de la voluntad popular. Las personas los eligieron precisamente para que hagan esa pega de fiscalización a la Cámara de Diputados, y llega en el fondo la directora de presupuesto, quien debiera estar a cargo y tener los números al dedillo, diciendo que va a presentar un informe que es un informe que no es correcto. Así nomás, ¿eh? Es ahí, ¿cierto?, cuando uno le da, no solamente da rabia en términos de la total incompetencia por parte de personas que tienen que tomar responsabilidades o tienen responsabilidades que son relevantes, sino que también te da mucha lata, y esto un poco lo hemos conversado largamente en este programa, de que esas personas están pagadas con los impuestos de todos los chilenos, pagadas por todos nosotros, ¿no? Y que tener personas así incompetentes o que tengan en el fondo el carevalismo, ¿no?, de llegar a una comisión diciendo que van a presentar un informe que no es el correcto, chuta, yo por lo menos lo encuentro muy preocupante, porque pareciera que es una situación que está completamente normalizada.
Oye, y sobre
todo muy escolar.
Sí.
Todo muy escolar, ¿ah? Como, y con todo respeto a los escolares, pero a esta directora de presupuesto no le cuadraba el PowerPoint, los números, las cifras, y ojo que aquí ya es tan común que la directora de presupuesto le ocurran estos chascarros que ya como que uno se va curando de espanto, pero no lo normalicemos. Antes en Chile al menos los datos, los cálculos objetivos eran un tema, un dato la causa y no había problema, y hoy día vemos cómo las cifras incluso se dieron mal en los cálculos para la ley de pesca, ahora con el FES. Yo, sin ir más lejos, las regiones, sobre todo las regiones como la mía, la de O'Higgins, están con un problema grave los municipios por el reajuste que le hicieron a los famosos FRIL del gobierno regional, que son los fondos regionales de iniciativa local, que son fondos concursables para poder hacer proyectos de infraestructura. Solo en la región de O'Higgins, justamente por malos cálculos de la dirección de presupuesto, se tuvieron que recortar de un año para otro 18 mil millones de pesos. Yo te contaba ayer, por ejemplo, Connie, que estuve en Lolol, en Manchihue, en Pumanque, en comunas pequeñas, rurales, donde los frills son fundamentales. Y hoy día los alcaldes, me decían los alcaldes que hoy día no tienen ningún tipo de proyecto de infraestructura porque por un error de cálculo de la dirección de presupuesto se tuvieron que recortar de un año para otro 18 mil millones de pesos. Entonces, esto ya deja de ser anecdótico, deja de ser una directora de presupuesto que como que le falla el PowerPoint como si estuviera en una presentación de cuarto básico. Empieza a impactar directamente la forma en que se hacen proyectos de ley. Ahí tenemos la ley de pesca, tenemos el tema del FES, e incluso empieza a impactar la manera en que se invierte en infraestructura en comunas que necesitan este tipo de recursos y que por un mal cálculo hoy día están sin la posibilidad de desarrollar proyectos. Entonces, por favor, no nos curemos de espanto, porque yo creo que por lo menos una vez al mes la directora de presupuestos nos tiene acostumbrados a un chascarro bien escolar, bien básico, digamos, pero el impacto que tiene es un impacto en la calidad en que se legisla, es un impacto en la calidad en la que se pretende generar un nuevo sistema de financiamiento de la educación, es en la calidad de vida de los chilenos de comunas rurales, donde hoy día proyectos de infraestructura quedaron fuera de juego porque tuvieron que hacer un reajuste fiscal por malos cálculos de la dirección de presupuesto. Esto tiene un impacto directo en las personas y no lo tomemos del lado anecdótico, sino que efectivamente tomemos el peso de lo que es de tener una persona tan negligente a cargo de las finanzas públicas, que el ministro Marcel diga que es la mejor directora de presupuesto que ha tenido Chile. Pucha, que tiene la vara baja el ministro Marcel. Y en el fondo, a mí me impresiona y me escandaliza que todavía no la hayan echado. De verdad. Porque ya no es la primera, pues. Ya no es la primera. Y esto está afectando, como te digo, desde los proyectos de ley más estructurales del financiamiento de la educación, la pesca, hasta los proyectos de inversión de infraestructura de las comunas más rurales y vulnerables de Chile, partiendo por las comunas acá que yo tengo en la sexta región.
Bueno, y ahí hay un elemento que de hecho le voy a preguntar también a Bárbara, a propósito de los errores y estos mal cálculo, como plantea, por ejemplo, Ricardo, que termina afectando a diferentes proyectos que en la práctica terminan afectando también a regiones, a comunas específicas. ¿Cómo, en un contexto así, donde tienes además un déficit estructural, donde el Consejo Fiscal Autónomo te hace observaciones día por medio, el ministro Marcel tiene la tupé de presentar una reforma tributaria para aumentar los impuestos, fíjate, para tener más ingresos? Oye, si no sabes ni siquiera administrar los ingresos que tienes ahora. O sea, es una cuestión bien increíble, ¿no? ¿En qué va ese tema de la reforma tributaria?
Sí, es bastante sorprendente el ministro de Hacienda y este gobierno en general. Como que uno se da cuenta que parece que diseñan estas políticas públicas cruzando los dedos para que resulte bien y les calcen los números, pero no le ha ido muy bien. Y sobre la reforma tributaria, el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el martes. Casi siempre las reformas tributarias pasan directamente a la Comisión de Hacienda, pero en este caso se pidió en la sala que también pasara por la Comisión de Economía. Entonces va a iniciar su discusión en la Comisión de Economía porque trae muchas modificaciones al régimen PYME. Y sí, ese fue el argumento. Y después va a pasar a la Comisión de Hacienda. Pero es un proyecto de ley que, o sea, por un lado te dice, te voy a regular el sistema, este régimen tributario de las PYME, pero necesito subirle el impuesto a los más ricos. Y con respecto al tema de las contribuciones, no me voy a hacer cargo de este problema yo, que se haga cargo el próximo gobierno.
Ah, qué lindo. Bueno, así es como funcionan las cosas. Ah, chuteamos para adelante, lo que no me acomoda lo tiro para el otro gobierno, y lo que sí me acomoda, porque pareciera que el ministro Marcel necesita ponerse una pulera que diga, logré aprobar una reforma tributaria para subir los ingresos. O sea, para subir los impuestos. Entonces, yo creo que eso es como una cuestión que lo partió desde el día uno, con la frustración de haberse rechazado en general su reforma, pero parece que él no se quiere ir sin tener esa reforma aprobada. Es de esperar que eso no ocurra. Bueno, muchas gracias a Ricardo Neumann por haberse conectado desde la región de O'Higgins, a Bárbara Bayolo también por estar aquí acompañándome en el panel, y por supuesto al equipo y a todos quienes nos escuchan por Radio Agricultura, quienes nos siguieron por streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chao.
En Agricultura fue
La voz de la gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.